radio sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable.
La radio sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable de la vida pública. Un sistema de canalización fantástico, es decir, lo sería si supiera no solamente transmitir, sino también recibir. Por tanto, no solamente oír al radioescucha, sino también hacerle hablar y no aislarle, sino ponerse en comunicación con él. La radiodifusión debería en consecuencia apartarse de quienes la abastecen y constituir a los oyentes en abastecedores. Bertolt Brecht, Teorías de la Radio.
Buenas noches, estamos aquí en La Invasión de los Bárbaros, en Radio Bronca, 104.5 de la FM, otro martes más, a pesar del fútbol, estamos aquí en las andas dando guerra. Y aunque hoy es un día que, bueno, nos gustaría estar hablando de otra cosa y no de estas cosas que vamos a hablar ahora, que te dan entre bastante pena y bastante asco y bastante rabia, porque, bueno, hoy tenemos con nosotros a Juanjo Álvarez. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por haberme invitado al programa.
Esta radio es para ti, para la gente que lo necesita. Y bueno, buenas noches, César.
¿Qué tal, porras? Buenas noches. Y sí, pues vamos a conversar con Juanjo, vamos aquí a tocar este tema que es muy importante y que realmente sí da bastante rabia. Y bueno, vamos a conversar con él durante esta emisión de La Invasión de los Bárbaros, este lunes 29. Invitamos a la gente que nos esté escuchando para que pueda participar también con nosotros, que nos llame al 93 35 94 900. Y bueno, también tenemos por aquí algunas otras notas que están ocurriendo por ahí en el mundo, algunas otras noticias que vamos a compartir con ustedes, música, y bueno, también por ahí algo de agenda que tendremos también de esta semanita, ¿no, porras? Uh-huh.
Bueno, pues vamos con el tema que nos trae aquí. Y es que fue en el 92, ¿no?
El 15 de diciembre, la noche del 14 al 15 de diciembre de 1992, el famoso año de las Olimpiadas.
Y año que también la represión policial, en ese otro caso oficial y de organizada por las poderes, se hicieron estragos, ¿no? Aquí en todos los movimientos.
Sí, en todos los movimientos, desde llegar a sitiar a Barcelona, parecía, en lugar de una ciudad, parecía una ciudad en estado de sitio, puesto que habían hasta furgonetas, hasta tanquetas en la montaña de Montjuïc, cortando el tráfico a toda la persona aquella que a ellos no les interesaba.
Pero en este caso, aparte de esta represión orquestada desde los poderes, vamos a hablar de la impunidad que tienen los cuerpos policiales cuando se les... cuando determinados elementos, bien porque son unos fascistas o porque se empoderan con el hecho de llevar una pistola y que saben que tienen impunidad total y que no les va a pasar nada, y en su vida personal se dedican a ir por ahí y ejerciendo de pistoleros, en este caso no a sueldo, sino a, en su interés. Y es que ese día de diciembre del 92 un policía en hospitales mató al hijo de Juanjo, a Pedro Álvarez.
Pues sí.
Entonces cuéntanos un poco cómo sucedió.
Sucedió esa maldita madrugada para mí, en que el chaval se topó con, yo creo que independientemente de que fuera policía, se topó con una persona que no estaría en su sano juicio, puesto que por una simple discusión de tráfico, ese no cabe en ninguna cabeza plenamente que esté en su sitio, que se saque una pistola y se mate a un chaval muy jovencito, tenía en aquel tiempo 20 añitos cuando lo mataron, y el elemento que presuntamente lo mató le doblaba en estatura, era cinturón negro de artes marciales y a más iba armado. Entonces yo creo que lo del arma sobraba completamente, o si, simplemente que aunque le hubiera enseñado la placa al chaval, el chaval se habría acojonado vivo y no habría hecho falta absolutamente nada más. Y llegar a esa disparatada historia de pegarle un tiro en la cabeza y dejarlo muerto en el acto. Casi, casi.
Que todo empezó, la discusión empezó porque el espécimen este iba con una prepotencia en ella conduciendo, no sé si iría drogado o no, pero no, iba casi atropelló a su novia.
La
¿no?
cosa, según la versión que nosotros tenemos, es que ellos iban a cruzar en un momento dado la carretera, y en ese momento venía un coche a toda velocidad y estuvo a punto de atropellar a la chica que iba adelante y tuvo que pegar un frenazo de órdago, y entonces se cruzaron una serie de insultos entre el conductor y la chica hasta que el conductor del coche salió, abofeteó a la chica y la tiró a tierra. Entonces el chaval fue a defender a su chica, este lo cogió por el brazo, sacó una pistola y le pegó un tiro en la cabeza. Esa es la versión que nosotros tenemos, la única versión que creo que funciona por ahí, puesto que la única testigo fue la novia y es la que dio esa versión.
Uh-huh. Y que además no tendría ningún tipo de interés en mentir, ¿no?, cuando lo que ha pasado es eso. Y a partir de ahí se identificó bastante rápidamente, ¿no?, a esta persona, supongo que por la balística o por lo que fuese, por la descripción de que era un policía.
Bueno, se detuvo, según tenemos conocimiento, se detuvo a un par o tres de personas que se fueron descartando porque era imposible que hubieran participado, porque indiscutiblemente la forma de disparar el arma y de la muerte de Pedro está muy claro que un delincuente no había sido el que había cometido ese asesinato, sino que tenía que ser una persona muy especializada y muy acostumbrada al manejo de las armas, puesto que bajo mi punto de vista yo creo que un delincuente normal, si tiene una discusión, saca la pistola y dispara donde pille, al primer sitio que pille, igual te da una pierna que, y no tiene la sangre fría de coger a una persona por el brazo, apoyarla contra un coche que había allí en la acera, apuntarle a la cabeza y dispararle a la cabeza directamente. O sea que la cosa para nosotros estaba muy clara, que era un miembro de la Fuerza de Seguridad del Estado. ¿De qué fuerza? No lo sabíamos. Entonces, a los dos días se detuvo a un policía nacional, asignado a Seguridad Ciudadana, el cual a los 6 o 7 días fue puesto en libertad por falta de pruebas concluyentes. Nunca que no hubieran pruebas, sino que no habían suficientes pruebas como para seguir juzgándolo.
Y ahí es cuando entra las fuerzas vivas aquí del país, que cuando una persona que comete un delito es un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto para, no es, o sea, es defenderla a la imagen que puedan darla a las fuerzas de seguridad del Estado, pero bueno, es, en el fondo es legitimar el sistema y la democracia, ¿no? Porque si se llega a la opinión pública el mensaje de que tan habitualmente como sucede, cosa que no se dice, ¿no? Los que supuestamente están encargados de defendernos y protegernos realmente son una amenaza para, en tantas ocasiones, pues un poco es el mismo sistema el que queda en entredicho y el que haría cuestionarse a la gente cosas.
Es que Perdona que te interrumpa, es que indiscutiblemente yo no creo que las fuerzas de seguridad estén para defender al pueblo. Yo más bien creo que las fuerzas de seguridad están para defender a quien les paga. Y quien les paga, a pesar de que sale de nuestros jornales y de nuestras contribuciones, son los políticos que mandan en cada momento oportuno. En este caso políticos, en otras épocas ha sido la dictadura militar, y en esta nueva etapa, pues me parece que es una dictadura encubierta capitalista.
Y siempre los... ¿no, Di?
Bueno, la pregunta que tengo es, que cuando comienza todo este proceso de... pues de denuncia justamente contra este policía, ¿cuáles son las principales...?
No, un momento. No vayamos por peteneras. Nunca hemos acusado directamente a ningún policía. Nosotros siempre creemos que es un policía. Nosotros no sabemos ciertamente quién es. Nosotros solo sabemos que hubo un detenido y que este detenido es la persona que llevaba todos los números. Pero nosotros nunca hemos incidido sobre esa persona. Primero porque no lo sabemos y no tenemos pruebas irrefutables como para nosotros poder condenarlo. Sino las pruebas son ellos quien las tienen, la fuerza de seguridad quien las tiene que buscar y quien tiene que demostrar quién es el asesino, que ese es el grano que tienen en el culo y que tienen pendiente, porque nosotros seguiremos en el tajo y seguiremos dando la batalla hasta que no cojan al asesino de Pedro.
Bueno, entonces está este obstáculo, ¿no?, de tener acceso a la información justamente que es la que tienen ellos.
Bueno, indiscutiblemente, esto llegó a tener tal repercusión que se les fue un poquito de las manos, pero toda persona que estuvo en el caso de Pedro, que estaba en el caso, o era destituido o era ascendido meteóricamente, como el caso de la juez que llevaba el caso en primera instancia. Esta juez archivó el caso y automáticamente pasó a los juzgados de Barcelona, a un juzgado penal de Barcelona, no sé. Pero la carrera a partir de entonces fue meteórica. O sea, no solo ascendió a ese juzgado, sino que a los 2 o 3 años automáticamente pasó a ser miembro de la Audiencia Provincial de Barcelona. O sea que la ascensión fue totalmente desorbitada. Yo no sé el tiempo que hará falta para que una persona vaya subiendo el escalafón, pero eso fue una subida meteórica. No hubo otras personas que intentaron hacerlo, fueron destituidos de sus cargos, fueron reemplazados de las investigaciones, o sea, hubo una serie de entresijos y dimes y diretes que a nosotros nos desconcertó por completo, hasta el punto de que cuando se archivó el caso por primera vez, no archivar, se sobreselló el caso por primera vez, porque ellos no lo archivan, porque no pueden archivarlo, pero sí lo sobreseen, que eso quiere decir que te lo dejan en una mesa, que no está cerrado, te lo dejan en una mesa, y de vez en cuando le van quitando el polvo. Y ahí es una forma de impedirnos a nosotros que luchemos porque esto se reavive. Porque ellos, como no lo tienen cerrado, no pueden decir impulsar nada más. Esa es la versión que ellos nos dan a nosotros. Todo esto llegó a la incongruencia de que cuando nosotros se archivó el caso y cuando nosotros pedíamos alguna nueva prueba o alguna se desestimaba automáticamente, sistemática y automáticamente se desestimaba lo que nosotros solicitamos, siempre diciéndonos la misma pregunta, o sea, la misma contestación, que no iba a llevar a ninguna parte. Joder, si no se hace, no llega a ninguna parte, indiscutiblemente que no.
No hubo, desde su punto de vista, no hubo voluntad por parte de en este caso el Estado para llevar a cabo una investigación seria.
No, en ningún momento. Entonces estaba en el poder Felipe González, y Felipe González con todos sus vasallos incluso se permitieron el lujo de rechazarlo en el Parlamento de Madrid por falta de formulación, puesto que se llevó al Parlamento de Madrid y allí nos rechazaron las 2 preguntas que intentamos formular por falta de formulación. Eso fue en el año 93, estamos en el 98, o sea, en el 2008, 15 años después, y aún estamos esperando que nos digan cómo se tienen que formular las preguntas para que tengan entrada en el Parlamento de Madrid. Para que todos los parlamentarios al menos se les caiga la cara de vergüenza, si no intentan resolver, que se les caiga la cara de vergüenza de entrar, de tener que responder a una pregunta de esa índole.
En cualquier caso, sí que hubo una identificación, ¿no?, por parte de la chica de Pedro, que era la única testigo que
se
había
hizo allí. Una rueda de reconocimiento visual en la cual en primera instancia se identifica a una persona, que es la que llevaba todos los números, y eso en primera instancia, nada más entrar. Y automáticamente la empiezan a instar, a insistir, y llega un momento en que a la chica todos los que hay le parecen igual. Todos le parece lo mismo, o sea que la rueda de reconocimiento se desestima. Tenemos que tener en cuenta que la rueda de reconocimiento se llevó a cabo después de tener a la novia más de 12 horas en jefatura. Se la llevaron a las 11, 11 y media de la mañana del cementerio, que fueron a buscarla cuando se estaba enterrando a Pedro, y hasta la 1:30 de la madrugada, según nos consta a nosotros, no se hizo la rueda de reconocimiento. O sea, el estado de ánimo de esa persona, si alguien es normal y está en sus cabalas, que me diga cuál tenía que ser.
Y eso no es casual, desde luego.
No, indiscutiblemente que no es casual. Eso está hecho con todos los condicionantes que ellos quieren meter y quieren hacer y quieren. Es igual que la identificación. Cuando se identifica a una persona, a más de saber que la rueda de reconocimiento meten personas muy parecidas en física en lo físico y muy parecidos para que haya confusión y verdaderamente para que se identifique bien. Se llegó a identificar a una persona interesada en el asunto y, claro, insistieron hasta que todos le parecían el mismo, que en otras circunstancias pues no habrían sido.
Uh-huh. ¿Y supongo?
Se hizo una rueda de reconocimiento de voz en la cual a mí personalmente, por muchas razones y por muchos razonamientos que me den, para mí no es válida, porque no es lo mismo oír a una persona en directo que oírla a través de un teléfono, de un megáfono, de cualquier otro aparato que puede distorsionar completamente la voz. Porque a mí si me oyes hablar en directo, yo lo digo por mí mismo, porque yo muchas veces me oigo en una grabación y me es completamente casi desconocida mi propia voz para mí. O sea que mucho menos para una persona que ha sentido esa voz unos instantes. Y en un momento muy crítico.
Uh-huh. En cualquier caso, supongo que las pruebas de balística o algo así se harían, no sé si se hicieron, pero si la pistola y la bala coincidían del policía o...
No, la bala no policía, no, según balística no coincidía con el arma de ningún...
El arma reglamentaria.
De ninguna persona que de las que había sido detenida. Pero bueno... A mí eso no me dice absolutamente nada, porque lo que sí es cierto es que el arma es usada por las fuerzas de seguridad del Estado, y eso no lo puede negar nadie. Y entonces a mí, que la persona detenida, ninguna de ellas tuviera, se pudiera identificar con esa arma, no me quiere decir nada, porque indiscutiblemente todos los policías, por muchos que digan, todos sabemos que tienen todas las armas que les da la gana y quieren.
Y sí que hubo otro tipo de irregularidad, en el sentido de que había una persona, una de mujer, ¿no?, que acompañaba al asesino, y que no se tomaron huellas del coche para ver...
Que nosotros sepamos, no se hizo absolutamente nada sobre ese aspecto, que nosotros sepamos. Si ellos lo tienen guardado y lo han hecho, a mí no me lo han demostrado. Bueno, a nosotros no nos lo han demostrado, al menos no tenemos ninguna clase de conocimiento. Lo que sí es cierto es que sí iba una persona con este individuo, que estamos en lo cierto de que sí que iba, pero no sabemos, nunca hemos sabido quién ha podido ser esa persona, ni se ha dignado ponerse nerviosa, ni dar la cara, ni decir absolutamente nada. O sea, que tan asesina es la persona que iba con él como el asesino de Pedro.
Uh-huh. En fin... ¿Y cuál fue el tratamiento de la prensa en aquel entonces?
Pues bueno, yo creo que la gran parte de la prensa se volcó bastante y estuvo bastante encima del asunto, pero es claro, siempre vamos a lo mismo. La prensa buscaba cosa mediática, el morbo del momento y buscar a la familia. Entonces cuando empezamos a dar de lado y a quitar el morbo, porque nosotros no queríamos causar lástima absolutamente a nadie, lo único que queremos como personas luchadoras que somos y con una ideología que tenemos, es que indiscutiblemente se haga justicia a la cual se les llena la boca a todos de decir que estamos en democracia y a la cual tenemos todos el mismo derecho, cosa que es totalmente mentira. Y se demuestra un día sí y otro también. Más ahora, si lo podemos demostrar en estos mismos días, con la ley del civismo, en la cual a nosotros, por pegar un simple cartel, los tenemos encima metiéndonos multas de 500, 1000, 300 y lo que les salga a las narices a ellos, para que la residencia no brille, o sea, no se vea en las calles de Barcelona. Sin embargo, ellos se pegan sus carteles anunciando partidos de fútbol, anunciando lo que sea. Vienen los hooligans aquí, destrozan las ramblas, echan basura por todos los sitios, nadie les dice absolutamente nada. O sea, todo lo que sea propaganda para la ciudad y vender Barcelona como una tienda va muy bien, pero todo lo que seamos críticos con el sistema, que me parece que tenemos mucho que criticar al sistema, esto nos tienen que combatir como sea. Y la forma de combatirlo es sacándose esas leyes totalmente anticonstitucionales que son de la era franquista y ponerlas a la orden del día para su servicio.
Hablábamos subiendo la cuesta que yo conocí a un amigo mío de Salamanca que fue apuñalado por tres neonazis, que estuvo a punto de morir. Estuvo el cuchillo a escasos 2 centímetros del pulmón y al nazi le impusieron una multa que fue la misma multa casualmente de la que le había impuesto la organización del apuñalado por pegar carteles políticos, ¿no? No sé si habían sido pues 300 euros o 400 euros o algo así. Cuando verá lo que es eso, te ponen una multa por lo mismo, por apuñalar a alguien, que por hacer una pintada, por pegar un cartel. Ese es el baremo que tienen.
Te ponen la multa, no confundamos, te ponen la multa por pegar un cartel y por apuñalar, pero depende de quién apuñala y a quién apuñala. O sea, no hagamos esa distinción. Es que si hubiera sido al revés, no habría sido una multa, habría ido directamente a prisión.
Y son tantos los casos, tanto como violencia de género, como neonazis, como abusos de este estilo, en el que los delincuentes, los que hacen esos hechos son policías o militares, que ya no es el mero hecho de que vale, esta gente va armada y otro igual entra las ganas de hacerlo y no tiene ese arma, pero también indica que el tipo de mentalidad y el grado de agresividad
y de impunidad, que tiene, sobre todo,
y de impunidad, ¿no? Que tiene esta gente, que son capaces de, no tienen el más mínimo respeto por nada y no tienen la sangre fría de hacerlo, y además eso, saben que no les va a pasar nada. Y aparte van armados, que cuando tienen los medios materiales para hacer todo tipo de eso. Pero es que tuve las estadísticas de mujeres asesinadas por sus parejas y el 40% son policías o son militares. Sí. Que es que es acojonante, joder, no hay un 40% de militares y de policías en el país, ¿no?
Sí, pero eso lo podemos saber la gente que somos, que estamos o que en alguna forma somos, como ellos nos llaman, antisistema, porque los medios de comunicación se guardan muy mucho de denunciar que son gente que está armada. De vez en cuando te dicen que es la mujer de un policía, que estaba separado de un guardia civil, pero muy de cuando en cuando. Normalmente acostumbran a ocultarlo para que no corran. Pero lo que sí es cierto es eso, que son las personas que peor trato dan a sus parejas, y está súper demostrado, casi súper demostrado. Quizás por la presión que conlleva también, el estar todo el día con un arma, a veces, no sé, al fin y al cabo es su trabajo, de que se juegue la vida, que lo dudo muy mucho, porque normalmente cuando verdaderamente hacen falta no aparecen nunca, siempre aparecen cuando ha pasado verdaderamente el peligro. Si están en el ajo es porque les ha pillado por sorpresa completamente, porque normalmente es eso, al menos lo que a mí la vida me ha ido enseñando cuando he visto alguna trifulca o algo, casi siempre han aparecido cuando la trifulca ha mainado y se ha ido totalmente el peligro.
Bueno, vamos con una canción para hacer una pausa y ahora enseguida volvemos. Y si alguien quiere llamarnos, lo puede hacer al 359-4900 con el 93 delante. Vale.
I'm the fairy.
Bueno, pues volvemos aquí al 104.5 de la FM de Barcelona, al mundo mundial en internet por radiobronca.info, en podcast a cualquier hora, en directo pues los martes, jueves y sábados. Martes hasta ahora de 9 a 10, jueves de 9 a 10 de la mañana y sábados de 1 a 2 del mediodía. Y recordamos el teléfono, que es el 933594900, para ver si alguien quiere hacer algún apunte o denunciar algún otro caso. Y retomamos, estamos hablando de...
O dar alguna información sobre el caso de Pedro que pueda tener.
Por ejemplo, la que iba con el asesino en el coche, si quiere llamar, lo puede hacer y redimirse un poco. En fin, pues estamos hablando de todo el tratamiento, ¿no?, de la prensa, de cómo se presenta todo siempre como casos aislados, muchas veces no considerando relevante, pues eso, que pueda ser el agresor pues de cualquier persona, o de, en el caso de violencia de género, otros muchos, que pueda ser miembro de las fuerzas de seguridad o pueda ser miembro del ejército. Parece como que es lo mismo que seas fontanero a que seas militar, cuando a un militar o un policía se le debería exigir teóricamente una ética irreprochable, porque es un tío que va armado y que se supone que tiene que ser responsable, especialmente porque tiene un poder, ¿no?, que no tienen otros, que si un panadero se le va la pinza, pues en principio no, a no ser de que se dedica a envenenar el pan de la gente, pues no tiene ese poder de coger un día en un calentón y pegarle la cabeza a alguien. Y esta gente pues parece como que no se le exige nada del otro mundo. Al revés, ¿no? Ahora, para entrar en el ejército, con ser medio gilipollas, lo de gilipollas entero, ya te dejan entrar, ¿no? No hay demasiadas exigencias ni de ética, ni de inteligencia, ni de nada.
No hay ética dentro de su sistema.
Bueno, precisamente igual es por eso, ¿no? Que tampoco...
Pero bueno, vamos por partes. ¿La prensa en este país qué es?
¿La?
¿La prensa en este país qué es?
Es una empresa.
¿Es? ¿De quién es? No, una empresa no, dos.
Son muchas.
Bueno, no, dos empresas.
Alguna más, tres o cuatro.
No, dos empresas. La Polanco y la otra. No sé cuál es. Sí, y sí, Prisa, el grupo Prisa y el grupo...
Prisa es de Polanco y después hay otro...
Y la otra que es la de la COPE. Y para.
Sí, bueno.
Y para de contar.
Hay participaciones.
Entonces,
varias.
Entonces, ¿tenemos alguna duda verdaderamente de que sean muy distintas la una de la otra? Si no es simplemente para atacarse entre ellos.
Pues son distintas cuando les interesa sacar dinero de distintas maneras.
Para atacarse entre ellos. Para nada más. Para los demás, para los problemas que verdaderamente atañen al pueblo, son completamente iguales. Sí. No hay ninguna distinción. Están al servicio del poder.
Si ves quién participa en los grandes medios de comunicación, que pueden ser pues la Caixa, Telefónica, el Santander, el BBVA, entonces, etcétera, pues las grandes constructoras, pues el Corte Inglés paga la mitad de la publicidad.
Pues, a ver, al servicio de quién están. Entonces, ¿qué podemos esperar que verdaderamente digan? O sea, si no, la prueba la tenemos en la manipulación tan ardua que hacen en cosas tan simples como, por ejemplo, los accidentes de circulación. Los accidentes de circulación y los muertos, llevamos años con una cantidad de muertos tremendos en las carreteras. Se llegó a decir que se pusieran los reguladores de velocidad en los coches, a los cuales se negaron porque alegaban que entonces las marcas no vendían, las marcas grandes como Mercedes, como BMW, como esto, no vendían coches porque no podían correr más. O sea, una desfachatez totalmente absurda. Sin embargo, ahora, ¿qué se hace? Por medio del Pera Navarro se ha llevado una campaña de sensibilización, de intentar sensibilizar a la gente, que yo, para mí, es totalmente mentira, que simplemente es una medida completamente recaudatoria, en la cual se dice que hay menos accidentes de circulación, la cual yo verdaderamente lo dudo, simplemente para poner restricciones a los coches, para una serie de seguras, para restringir la velocidad de los vehículos, para todo. Y ahora tenemos el segundo paso, que es la manipulación en los accidentes de moto. Me cago en la mal, nunca han habido tantos accidentes como están saliendo ahora y se están reflejando ahora. ¿Qué pasa? ¿Que quieren sacar otro gravamen también para las motos ahora? Y para eso hay que concienciar a la gente. Quieren, ahora sacaron el que una persona con el carnet de conducir podía llevar una moto de hasta 125 centímetros. Ahora esa persona ya no puede llevarlo, ya tiene que pasar un examen para poder llevar Entonces, ¿qué pasa? Todo es, está visto que es poder recaudatorio, nada más que para recaudar fondos, Te ponen los radares donde se los ponen, donde hay una recta, no donde hay un peligro verdaderamente, sino donde hay una recta que sabe que un coche va a correr. O sea, que todo, y eso los medios de comunicación no se hacen ningún eco. O sea, lo fortalecen, lo fomentan, lo hacen, y todo lo que se les dice van machacando sobre el tema. O sea, que es una manipulación total y absoluta en las manos del poder.
También tenemos una supuesta izquierda, que es la que manda ahora mismo a los Mossos en Barcelona, que entonces, ¿qué nos va a parar?
Bueno, el tema de este señor, del conseller Saura, es mejor no tocarlo, porque este señor tendría que dar muchas cuentas de lo que ha sido, bueno, la inmensa mayoría de gente sabemos lo que ha sido, y lo que es y lo que está haciendo, tanto él como su compañera.
Lo que dice que ha sido. Porque no. lo que dice que es, ecologista y dice que es de izquierdas,
sí.
¿No?
Sí. De izquierda, la mano izquierda la lleva en el bolsillo metida para no usarla mucho. Es lo que es.
Estaba agarrando con una la porra y con la otra los billetes.
Uh-huh. Hombre, no, a ver.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? Yo es que cuando ves determinadas cosas... Es que la actuación de los Mossos este año ha sido espectacular. Desde que entraron en aquella manifestación de estudiantes que le abrieron la cabeza a la mitad de los quinceañeros del país, en una manifestación de universitarios y de institutos, y entraron a saco, y esa fue su inauguración. Después, entre las manifestaciones secuestradas, el uso del Kubota, en todo el tema de los secretas, infiltrados, disfrazados de punkis.
Recientemente les quitaron el uso de ese punzón, ¿no? Pero les dieron nuevas armas.
Sí, por ahí.
Les quitaron una y les pusieron otras.
No anda muy claro el tema de los sprays defensivos, entre comillas.
Sí, ¿no?
Y el tema de la pistola eléctrica, eso ya ha habido bastantes muertos y hay bastante polémica, pero bueno, aún así, dentro de nada nos podrán electrocutar como en Estados Unidos.
Mira, este año en los actos de Pedro, que solemos hacer cada año para el 15 de diciembre, la cual se encarcelan, se hace una puesta floral, se hace una manifestación, se hace todo completamente legal, o sea, intentamos que sea la máxima legalidad posible, pues este año ha habido un acoso policial totalmente desorbitado, cosa que no había sucedido ningún año. Este año nos estaban esperando en la puerta de casa para identificarnos al poner el primer cartel. En la puerta de casa nos estaban esperando dos secretas. Nada más poner el primer cartel, identificación, por favor.
Directo. Vale.
No fue solo la única vez. A mí se me identificó otro día cuando vinieron a traerme el permiso para la manifestación del 15 de diciembre. Vienen a casa a traerme un permiso y me piden la identificación, un permiso que yo había solicitado, y me piden la identificación.
Sí, identificarte a ti además es absurdo porque saben perfectamente quién eres. Lo que pretenden no es identificarte, sino darte miedo.
Precisamente por eso. No me traen la copia para mí, sino simplemente me hacen firmarle y me dicen que al día siguiente vaya a la comisaría de Pueblo Nuevo a buscar el permiso. Voy a la comisaría el día siguiente. Me estoy allí casi una hora, me identifican dos veces, me identifica el de la ventanilla y me identifica el caporal cuando sale, y al cabo del rato me dicen que no lo tienen, el permiso, que vuelva al día siguiente, a lo cual yo le digo, el día siguiente era viernes, yo tenía muchas cosas que hacer, era el día antes de la manifestación, yo le dije que ese día no podía ir a... O sea, no podía presentarme a buscar el permiso. Que si quería, que ya me lo darían. Que yo sabía que tenía el permiso y que ya haría lo que le diera la gana. El día 15, el sábado por la mañana, hay una puesta floral en el lugar del asesinato de Pedro. Y allí, pues, hubo dos grupos de unas 10, 12 personas cada grupo. Uno estaba en la acera y el otro estaba en la parte del árbol. Pero que resulta que allí están haciendo unas obras... se está edificando y hay unas vallas en la cual hace el paso para las personas y deja la calzada muy estrecha. Entonces un grupo de personas estábamos detrás de esa valla porque el árbol está detrás de esa valla y otro grupo estaba en la acera de enfrente. Se presenta un coche de la policía local y otro coche de los Mossos de Escuadra con un caporal también al mando. Siempre habían venido coches de los mozos de escuadra, pero siempre con dos números cualquiera, y nunca habían dicho absolutamente nada. Pero ese día venían otra vez a identificar, uh-huh. a pedir el responsable, y le digo que aquello está completamente legalizado, puesto que se había pedido. Y me dicen que sí, que el permiso era para la manifestación de la tarde, pero que no tenía nada que ver con lo de la mañana. Que están ustedes cortando. Le digo, ¿aquí quién está cortando el tráfico? Aquí no hay nadie cortando el tráfico. Estamos a un lado de la valla y están al otro lado de la acera. Dice, es que en la calle no puede haber un grupo de más de 10 o 12 personas, no puede haber porque es completamente ilegal. O sea, que volvemos a lo de antes. Al tiempo de Franco, cuando veían un grupo de 3 o 4 personas...
Esa fue la ley Corcuera.
Cuando veían 3 o 4 personas, sobre todo aquí en Cataluña, no sé en otros sitios, pero si te veían 3 o 4 personas en la Rambla, ya venían los grises enseguida y dispersar a las 3 o 4 personas que estaban... Y más, si estábamos hablando en catalán, pues ya deja de ir.
Sí, esa fue una ley que hizo Corcuera, que era la que llamaban la ley de la patada en la puerta.
Sí, esa fue la ley de la patada en la puerta, pero no sé si la hizo Corcuera o el que sea, pero se la podría haber hecho para su casa exclusivamente.
Es la misma que te dice que no puedes concentrarte 20 personas, que no puedes manifestarte, pero todas estas cosas de que hacen multa administrativa por cuestiones políticas.
Joder, pues yo no veo que todo esto lo lleven a cabo cuando la gente está en una cola supermasiva en la puerta del gobierno. O en las taquillas del campo de fútbol. No veo que ahí los dispersen.
Si hubiesen dado la cuarta parte de prisa en identificar al asesino de Pedro que en tocaros las narices a vosotros.
Wow, eso está súper claro. Pero que es igual, que en eso saben que ellos pueden seguir tocando las narices todo lo que quieran. Pues bueno, pues a consecuencia de eso, yo mandé una carta abierta, o sea, con acuse de recibo, tanto al Parlament como al Conseller de Interior. La carta abierta dice lo siguiente, si me permitís que la lea.
Adelante.
En los últimos 15 años venimos realizando distintos actos, tanto en Barcelona como en el hospital, reivindicando y denunciando el asesinato del joven barcelonés Pedro Álvarez, cometido en esta última localidad, presuntamente por un policía fuera de servicio. Los diferentes actos organizados se han venido realizando sin apenas incidentes resaltables, y ustedes, que tienen el deber y la obligación de velar por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, lo cual conlleva también la obligación de investigar el asesinato de dicho joven, ya que ahora tienen plenas competencias en el tema. En lugar de cumplir con estas obligaciones, las cuales juraron al tomar posesión de sus distintos cargos, tratan por todos los medios de acallar la voz popular del pueblo, para impedir dichas reivindicaciones de esclarecimiento de los hechos, haciéndonos a familiares, amigos y colaboradores toda clase de acosos policiales entre los días 11 y al 15 de diciembre. Así se ha tenido que ver como yo, padre de Pedro Álvarez, me encontraba en la puerta de mi casa esperando a unos compañeros para salir a pegar unos carteles con celo, cuando varios agentes nos estaban esperando para identificarnos. Al día siguiente se personan varios agentes en mi casa para entregarme el permiso manuscrito de la concentración, volviendo a solicitarme de nuevo que me identifique, diciéndome que si quería dicho permiso tendría que dirigirme al día siguiente a la comisaría de San Martín, lo cual hice, y al personarme en esta me vuelven a solicitar que me identifique, para después de un buen rato comunicarme que no me pueden hacer entrega de una copia del citado permiso, por no hallarse ningún jefe, y decirme que volviera al día siguiente. Los acosos más graves ocurrieron el mismo día 15 de diciembre del presente en el homenaje ofrenda floral a Pedro en el Hospitalet. Pues antes de empezar dicho homenaje, se acercaron dos vehículos, uno de la policía local, parándose en la travesía siguiente, y a continuación otro vehículo de los mozos de escuadra, parándose a unos 5 metros aproximadamente y bajándose 3 agentes, que se dirigen a las presentes. Uno de ellos, de forma prepotente, pregunta por el responsable del acto. Entonces nuevamente se me solicita que me identifique, ya que según este funcionario estábamos realizando una concentración ilegal, lo cual no es cierto, ya que como muchos había unas 15 personas homenajeando la memoria de Pedro Álvarez, colocados todos allí presentes tras una valla para uso peatonal debido a unas obras que se están realizando en dicho lugar, y en ningún caso entorpecíamos ninguna clase de circulación, haciendo hincapié a dicha gente de que no se estaba en absoluto haciendo nada ilegal al rendir homenaje en el lugar en el que fue asesinado Pedro. dada la presunta ignorancia de lo que se estaba realizando por parte de la gente, le indico que la concentración y manifestación se realizaba en Barcelona entre Plaza Universidad y Plaza San Jaume, comunicándole mi nombre y continuando la ofrenda floral sin ningún otro incidente. Por último, finalizando la manifestación, la cual transcurrió sin ninguna clase de incidentes, al llegar a Jaime I, una pareja de mozos de escuadra se metió entre los manifestantes, provocando la ira, rabia e impotencia de toda la gente de bien que estaba presente en dicha manifestación. Basta ya de esconder las miserias de la ciudad de Barcelona. Les instamos a que cumplan con su obligación y esclarezcan el caso de Pedro Álvarez en lugar de intentar entorpecer nuestro legítimo derecho a reclamar justicia. No descansaremos hasta que hagan justicia. No descansaremos hasta que cojan al asesino, pues saben quién es. La conclusión es que las fuerzas del orden público se han dedicado a identificar y amedrentar a la familia y amigos de Pedro Álvarez y no a identificar y a poner en manos de la justicia al asesino, ya que durante 15 años se ha mirado a otro lado, salvo que se tengan otras informaciones que se han dado a conocer a esta parte. ¿Tendremos que esperar otros 25 años para que se apruebe una ley de la memoria histórica de la democracia? Hagan justicia. Esto se mandó al Parlamento y al conseller de Interior con acuse de recibo. Y aquí tengo las respuestas. Nefasta, el señor Benac se dignó contestar diciendo que él haría llegar a todos los parlamentarios la información para que tuvieran conocimiento de esos actos durante esos días. Pero, sin embargo, de la Consejería de Interior...
El señor que has dicho antes, ¿quién es?
El
que te contestó.
El señor Benac.
¿Pero
el
qué es?
Secretario del Parlamento de Cataluña.
Vale.
El presidente del Parlamento de Cataluña. Uh-huh.
Lo escribiría algún secretario suyo, tampoco creo que sea.
Bueno, escribiría él, pero eso ha llegado allí y eso ha dado entrada y eso está registrado. Por lo tanto, no tiene más remedio que contestar. Y la contestación de esta es para mí bastante denigrante porque se le puede rechazar punto por punto todo lo que expone el Saura, o sea, el Saura o su secretario o quien sea las respuestas que me da. Hemos recibido el escrito que el día 18 de diciembre hiciste llegar a la Consejería de Interior de Relaciones Institucionales y Participación, donde mostráis vuestra indignación por haber estado, según decís, identificado por la policía de la Generalitat, mozos de escuadra, entre los días 11 y 15 de diciembre. A partir de este escrito, he solicitado que los mandos policiales correspondientes me faciliten un informe de los hechos que exponéis para aportar y clarificar estos hechos. Según me informan, el día 12 de diciembre de 2007, efectivos de la comisaría de San Martín se dirigen a su domicilio para notificarle la resolución de la solicitud que presentó el día 26 de noviembre para realizar la manifestación que de manera anual celebráis el día 15 de diciembre para denunciar y reivindicar el homicidio de vuestro hijo Pedro. Este año, pero el emplazamiento va a ser a Barcelona, este año el emplazamiento ha sido en Barcelona en lugar de los hospitales, que eso es lo que les ha molestado. Que de vez en cuando hacemos alguna manifestación en Barcelona en lugar de hospitales. Según está estipulado, cuando la notificación de la resolución no puede ser hecha por correo ordinario, hasta después de antes de la fecha de pedida, en vuestro caso, va a ser demandada el día 19 de diciembre. Esta se habría hecho efectiva en mano por parte de los agentes de la policía de la Generalitat, mozos de escuadra, que de forma similar a lo que hace el personal de correos, hará verificar que se notifica al interesado medianamente el carnet de identidad. A lo cual yo puedo rebatir que una cosa es lo que el cartero me trae a mí, que le dicen que me traiga, que yo no tengo ninguna clase de conocimiento, y otra cosa es una cosa que yo he solicitado por escrito y que me la vengan a traer a mi domicilio, saben a quién se la van a entregar. Puesto que vienen a mi domicilio pedidos por mí, mandados por mí. No tienen por qué volverme a identificar otra vez. Luego hacen referencia. Cuando el día 13 de diciembre os dirigís a recoger la copia de la notificación a las dependencias policiales, nuevamente os identificaron debido a las medidas de seguridad que obligan a identificar a cualquier persona que entra en la comisaría. Me parece muy bien que obliguen a toda persona que entra en la comisaría a identificarse, pero una vez, no dos ni tres, dentro de la misma comisaría. Me parecen completamente normales. Y por última, finalmente, la mañana del 15 de diciembre, efectivos de la comisaría del Hospitalet de Llobregat tuvieron conocimiento de que un grupo de 30-35 personas estaban haciendo una concentración no comunicada que ocupaba parcialmente un carril de circulación. Por estos motivos, él va a identificar al organizador que va a ser usted, por tarde de abrir el correspondiente acta administrativa, tal como se especifica la Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana. O sea, totalmente, como he explicado antes, las personas que estábamos allí en ningún momento se interrumpió ninguna clase de tráfico.
Siempre inflan. Para si eres 18, tienes que ser 22.
Pero que esto se puede... es totalmente nefasta la respuesta que manda la Consellería de Interior. O sea, eso es para más inri de todo lo que hace este señor.
En cualquier caso, pues la lucha, aunque puede estar, este tipo de cartas pueden estar bien, la lucha tiene que ser, pues eso, popular y en la calle, porque sabes que esta gente no te va a solucionar nada, en cualquier caso, ¿no?
Indiscutiblemente que no
son ellos los que, los cómplices de que esto esté siendo así.
Pero al menos denunciarle positivamente su forma de comportarse, su forma de ser.
Sí, bueno, les ponen evidencia.
Ya sé que quizás algunos se carcajeen, pero no creo que se carcajeen tanto, porque ya es una cosa que lleva mucho tiempo y les toca mucho las narices. Sobre todo la expresión que dicen de que este año se ha hecho en Barcelona, no se ha hecho en Hospitalet. Eso demuestra ya primero ignorancia de la persona que ya está manipulando y tratando esta carta que me ha mandado. Puesto que si supiera el caso sabría que periódicamente se suelen hacer en Barcelona y que todas las movilizaciones importantes empezaron haciéndose en Barcelona. Después del asesinato de Pedro, delante de la jefatura. O sea, que no le tiene que extrañar en absoluto que se haga en Barcelona. Y además, que todos los responsables políticos y todo están en Barcelona, no están en los hospitales.
Bueno, tenemos que ir cerrando un poco. Por concluir el tema, ¿quieres decir algo? ¿Hay algún tipo de...? Bueno, el caso ya has dicho, está sobreseído. ¿Estáis luchando para que se vuelva a mover?
Estamos luchando, seguiremos luchando y desde luego no conseguirán apartarnos del caso hasta que se demuestre que la justicia, ya que se les llena la boca de decir que estamos en democracia, funciona para todos por igual. Yo no me conformo con que la justicia funcione para quien a ellos les da la gana, sino que yo como ciudadano, que me considero de bien a pesar de que ellos dicen que nosotros somos la escoria, como me considero un ciudadano de bien, creo que tengo todos los derechos a tener la justicia que estoy pidiendo para descubrir al asesino de Pedro Álvarez. Además de ser una persona de bien, soy una persona que desde bien jovencito estoy cumpliendo con mis obligaciones en todos los aspectos, en forma de contribuciones, en forma de todo lo que me exigen y me cobran. Porque voluntariamente, indiscutiblemente, no lo doy tampoco. Claro. Sino todo lo que me sacan. Entonces, como ellos me tienen en ese estado de derecho, yo creo que ese estado de derecho tienen que demostrar que verdaderamente funciona. Y hasta que no cojan al asesino de Pedro, ni el colectivo, ni verdaderamente la gente que nos podemos considerar de bien, vamos a parar en ningún momento de reivindicar que se coja al asesino de Pedro. Y sobre todo, si hay alguien que tenga alguna clase de información o algo, que la haga llegar y se ponga en contacto con la página, con el correo de Pedro Álvarez, que está en
todas las redes. Es www.plataformapedroalvarez.com. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí, muchos ánimos con esta lucha que es larga y muy jodida de llevar, supongo, y bueno, una abrazo.
Larga y lo que sentimos no es lo que ha pasado, sino lo que queda por pasar. Que a este paso es lo que decimos ahí, van a pasar otros 25 años.
Sí, la impotencia que te da, que bueno, de que se rían de ti de esta manera, ¿no? Cuando sabes que que aquello se podría haber, bueno, solucionado no, porque nadie va a devolverte al hijo, pero bueno, por lo menos sentir que...
Demostrar que la justicia funciona, que es lo que tratamos es eso, es demostrarnos a nosotros mismos que no hay justicia solo para unos pocos, sino que el pueblo somos el pueblo, y a que verdaderamente tiene que defender, que tanto se le llena la boca, es al pueblo, no acordarse del pueblo solo cada 4 años cuando a ellos les interesa, o cuando les interesa convocar una manifestación para una manipulación, que entonces vuelcan a los medios de comunicación para que se haga esa manifestación como a ellos les da la gana, y así funcionan las cosas. Tenemos el ejemplo más reciente de hace 4 o 5 años, cuando la guerra de Irak, que había en puertas de elecciones, se moviliza todo el Partido Socialista, toda la gente, para una gran manifestación contra la guerra. A los pocos meses se vuelve a hacer otra, ya habían pasado las elecciones, ya no se presenta, nada más que escasamente, no sé si llegamos a ser 1000 personas contra la guerra, en la que se ha hecho este año conmemorativa, pues otro tanto de lo mismo, ¿no? No habían, vamos, una verdadera vergüenza. ¿Qué pasa, que ya la guerra ya ha terminado?
Ahí está todavía.
Según Bush, sí.
Según Bush,
hace un montón de tiempo.
Pero bueno, pero yo no estoy con Bush.
Ahí está, ahí está la guerra. Mediático.
Entonces, ahí tenemos la forma mediática y de manipulación de los medios de comunicación. Cuando les interesa, ellos machacan, machacan, machacan para que la gente lo cumpla.
Así es.
Bueno, señores, muchas gracias por aguantar a esta persona quizás un poco pesada.
No, para nada.
Pero que...
Para eso están las radios libres, aunque seamos chiquititos y no tengamos la cobertura que tiene Prisa ni el señor Federico de la COPE.
Gracias a eso, guarde. Gracias a eso podemos seguir denunciando y podemos seguir subsistiendo los alternativos.
Vale, pues muchísimas gracias. Y vamos con otro tema y ahora ya volvemos.
But somehow
Volvemos a la invasión de los bárbaros, Radio Bronca 104.5 de la FM. Y bueno, pues vamos a pasar a otros temas que tenemos por aquí para compartir con todos ustedes. Y vamos a ver por aquí que en Madrid, en la Embajada de México en España, pues hubo una manifestación en días pasados, en programas pasados platicamos aquí sobre un asesinato de dos periodistas en el estado de Oaxaca, en México, y organizaciones, diversas organizaciones que se encuentran allá en Madrid, pues fueron a manifestarse ahí frente a la Embajada de México en España para exigir que se esclarezca este asesinato de estas dos periodistas que murieron allá en San Juan Copala, en el municipio autónomo de San Juan Copala. Y bueno, exigen que se atienda la solicitud del gobierno autónomo este de San Juan Copala, de que la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía para Delitos contra Periodistas, atraiga el caso, ya que no confían en la justicia estatal. Y bueno, esto ocurrió en la semana pasada y bueno, esto es un como parte de las diversas movilizaciones que se están llevando a cabo sobre este esclarecimiento de las dos periodistas asesinadas. Y que, bueno, la situación de los periodistas en México es ampliamente terrorífica a nivel no solo nacional ahí en México, sino también a nivel internacional. Hay datos de que México ocupa el número 17 como de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. El primer lugar lo ocupa Irak. El año pasado hubo 65 muertos, 31 fueron los que cubrieron esta guerra en Medio Oriente. Otros de los que ocupan también lugares difíciles para ejercer el periodismo es Argelia, mientras que Colombia ocupa el cuarto lugar y México pues tiene su puestecito 17. Y bueno, estas...
Aquí en cambio los periodistas pueden decir lo que les dé la gana, meterse con quien quieran, aunque no pasa nada. Decir las mayores barbaridades, que nadie se escandaliza ni siquiera.
Y bueno, son dos notitas que queríamos compartir con ustedes. Y bueno, entre otras cosas, una de las situaciones que actualmente se están viviendo también es esta alarma, digamos, que se está moviendo entre unos y otros medios sobre el alza de los productos del campo, de los alimentos en general, debido a esta crisis energética que tiene que ver sobre todo con el alza de los precios del petróleo. Pues esto se traduce también en el alza del precio de los alimentos, como sucede en Estados Unidos, que están subiendo de precio los alimentos, y se habla, por ejemplo, de que los cereales tienen un alza de un 41%, los vegetales un 60%, los productos lácteos un 83%, y que, de acuerdo con los especialistas, esto se va a traducir de que la gente en los países donde de por sí no hay alimentos, de que carecen de alimentos básicos, pues todavía va a ser más difícil, y de que va a seguir creciendo esta situación de los países pobres donde hay poco acceso a los alimentos. Bueno, con este encarecimiento va a ser aún más difícil para ellos y para más gente, pues esta situación de hambre, la crisis de los productos alimenticios se traducen pues en una mayor hambruna en el mundo. Y bueno, son estas cositas que están pasando por el mundo, porras. Uh-huh.
En fin, también tenemos aquí la reseña de que Frankie, que recordamos que es este chico de Tarrasa que está condenado a, ahora mismo no me acuerdo, 2 años y 7 meses o algo así, creo, sí, que era, sí. Por el grave delito, que debe ser mucho más grave que un asesinato, como hemos visto, ¿no? De quemar una bandera española, y la han trasladado de la cárcel Modelo a Cambrians. Y bueno, hay una concentración el 10 de mayo a las 6 de la tarde en Plaza Universidad para pedir la inmediata puesta en libertad de Frankie. Y Cambrians 2, está. Y bueno, supongo que si alguien quiere escribirle, no sé si le harán llegar las cartas, pues lo puede hacer a este centro penitenciario. Uh-huh. Y de aquí ánimos a la gente que está ahí luchando por este tema, porque tiene pebrots, como dicen por aquí, el tema de...
De la injusticia.
De pues eso, la comparativa inevitable, ¿no? De tener que tener aquí, a pesar de haber estado muy a gusto, ¿no?, con él, nos gustaría que no hubiese tenido que venir, ¿no? Tener a un padre que le ha matado a un hijo y aquí nadie hace nada, y a una persona por quemar una bandera de España realmente le quieren meter en la cárcel 2 años y 7 meses, que no pasan precisamente pronto cuando estás en estas condiciones. Así que...
Es que va sobre lo mismo que él comentaba, ¿no? Sobre toda esta... estos turistas y el escándalo cuando hay fútbol y todo eso, y hacen tiradero, y pues pasa como un día festivo, no se meten con ellos. Y bueno, aquí en un acto que tiene que ver con cuestiones de símbolos patrios, pues ahí tómala, sí, con tus casi 2 años de cárcel.
No, 2 años y 7 meses.
Ah, más, perdón. Peor aún todavía.
Así que no, es un delito, las injurias a la bandera, al rey y todas estas cosas. Es lo peor que le puedes hacer, mejor. Peor que, vamos, que liarte a tiros ahí en un colegio. En fin, y no sé qué más cosas hay. Tampoco, bueno, es 1 de mayo, dentro de el jueves,
¿no? Sí.
El 1 de mayo, que aparte de ser un sitio, una fecha en la que la gente se va a la playa o de vacaciones, bueno, aparte, no principalmente, ¿no? Además de esto, tiene unas raíces que, bueno, es la fiesta del trabajo por unos hechos que sucedieron en
Nueva York.
En Chicago.
Ah, Chicago, perdón.
En Chicago, en 1886. Donde, a causa de unas reivindicaciones obreras en un mercado en Chicago, fueron ejecutados 4 anarquistas en la horca.
Mujeres, además. Sí,
no, bueno. te estás liando con
lo del 8 de marzo, es cierto.
El 8 de marzo, que fue una fábrica que la prendieron un fuego.
Sí, eso sí fue Nueva York. Bueno, exactamente. Y... me estoy confundiendo con las fechas. Tienes razón, Chicago, mártires de Chicago.
Y eso, no sé qué, donde leí hace poco a un escritor que había estado en Chicago, en el sitio donde les ahorcaron era, es no sé qué market, es un antiguo mercado, y no hay ni una triste placa ni nada. Además, yo creo que Estados Unidos debe ser el único lugar de la Tierra donde el 1 de mayo no es ni festivo ni nada por el estilo, porque bueno, para aquello de que era el día de la Unión Soviética, la Guerra Fría y todo esto, no les gustó hacer festivos en el 1 de mayo. Y bueno, es un día principalmente de que debe ser de lucha y no de pasearse ni de hacer paellas como hacen los de UGT, que se pasean por allí con los de comisiones, dan el discursito y hacen una manifestación, procesión, sin ningún tipo de combatividad, ¿no? Y bueno, la manifestación es el 1 de mayo, lógicamente, a las 7:30 de la tarde, en Plaza Universidad, y va a haber un bloque libertario detrás que ya hacen un llamamiento, pues a llevar, pues, todo tipo de pancartas, carteles de las diferentes luchas, y remarca, pues, la denuncia al sindicalismo amarillo que practican los sindicatos mayoritarios y que hemos visto muy claramente, ¿no?, en todo el tema de los buseros de TMB, que los sindicatos, UGT, comisiones, etcétera, estaban del lado del patrón, reventando la huelga y haciendo lo imposible, junto a medios como La Vanguardia, que cuando se llegó a un acuerdo denunciaban la claudicación de la democracia frente a los radicales y cosas por el estilo. Y bueno, y esperemos que sea una manifestación combativa, bonita, y bueno, a ver qué tal. Sí. Recordamos, a las 5:30 de la tarde en Plaza Universidad.
El jueves próximo.
Y tampoco veo muchas cosas de agenda. Bueno, hay, bueno, desde el CNT, el Sindicato Anarcosindicalista, el 1 de mayo, pues hay unas jornadas enteras, todo el día, quiero decir, en Cocheras de Sants, que desde las 10 que habrá distribuidoras de libros alternativos, a las 11 que hay un meeting y micro abierto, pues, sobre trabajo, participación de buseros de TMB, Latino Libertario y el Besós, gente de Radio Contrabanda, de Nicosia, y a las 4, o sea, a las 2:30 va a haber una comida popular vegana, y después desde allí pues ir a la manifestación a Plaza Universidad.
Perfecto, bien comiditos para resistir las pues consignas.
Sí que corre. Algo ligero así, porque si te haces un cocido después no... Eso hace difícil.
Bueno, pues no sé, ya estamos un poco ya con el tiempo encima, ¿no?
Sí, bastante fuera de tiempo.
Bastante fuera de tiempo, pues vamos a despedirnos. Yo quisiera despedirme con estas palabras que son de Gilbert K. Chesterton, de 1917, que dijo lo siguiente: hasta nuestros días se ha confiado en los periódicos por ser portavoces de la opinión pública, pero muy recientemente algunos nos hemos convencido de que no son en absoluto tales. son, por su misma naturaleza, los juguetes de unos pocos hombres ricos. El capitalista y el editor son los nuevos tiranos que se han apoderado del mundo. Ya no hace falta que nadie se ponga la censura de la prensa. No necesitamos una censura para la prensa. La prensa misma es la censura. Chesterton, 1917. Estamos en el 2008 y parece que esas palabritas y
pocas cosas han cambiado. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Hoy no está la Asteruca, que se nos ha marchado a tierras del país vecino, aquí a Portugal,
de
Fiestuki. Así que a ver si viene con energías renovadas para el martes próximo. Y nada, nos oímos el martes a las 9 de la noche en la invasión de los bárbaros en el 104.5.
Hasta la próxima.